Oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:01 de este miércoles 25 de septiembre, un día que partió bien frío, pero ya se está poniendo rico. Hoy ya tenemos dos conversaciones. En la primera de nuestras entrevistas vamos a estar con Tomás Folch y Sofía Armané. Ellos son quienes lideran la oficina Paisaje Urbano, o PAUR, bajo arquitectos, una oficina de arquitectura, urbanismo y paisaje, quienes recientemente, hace un mes aproximadamente, ganaron el concurso para el nuevo Parque La Reina. Estamos hablando de un parque que, sin ser gigantesco, es bastante interesante. Estamos hablando alrededor de 5 hectáreas, que está pegado de alguna manera al Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal de La Reina. El proyecto es tremendamente interesante y vamos a hablar de cómo está planteado este proyecto, cómo se trabaja además en un lugar que tiene que ser un espacio inundable. Yo asumo, por lo que he leído, que por ahí también pasa la falla San Ramón o la falla de Ramón. Por lo tanto, bueno, es un parque, ¿no? Un parque es probablemente el lugar que menos se puede ver afectado con un terremoto, pero igualmente, como tiene infraestructura que le permite además después autofinanciarse o financiarse en parte, me imagino que esa infraestructura también tiene que estar muy bien pensada en términos de ingeniería estructural por la ubicación. Son, claro, 54.000 metros cuadrados, y esto además está en el marco de los 60 años de la comuna de La Reina, que compró este terreno. Se hizo este concurso de arquitectura y lo ganó PAUR, Paisaje Urbano, que lideran Tomás Folch y Sofía Armané. Con ellos vamos a hablar en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a hablar de algo también tremendamente interesante. Se acaba de constituir o conformar legalmente el primer distrito empresarial de Chile, y este es el Distrito Empresarial Renca Poniente. Esto es un acuerdo público-privado entre el municipio de Renca y la cantidad importante de empresas que están en Renca. En Renca hay 600 empresas aproximadamente. Y aquí, siguiendo un modelo que partió en Londres, que fueron a observarlo, de hecho, el alcalde Claudio Castro de Renca a Londres, el proyecto Primera de Ruth Dustin, que es una corporación británica que lleva más de 3 décadas en la implementación de distritos empresariales en el mundo. Este es un distrito que busca potenciar esta zona de Renca con varias empresas socias, una de las cuales es Megacentro, y va a venir hoy día Diego Castañeda, Country Manager de Megacentro, a hablarnos de este primer distrito empresarial de Chile, este Distrito Empresarial Renca Poniente, enfocado en la seguridad y que abarca un polígono de más de 450 hectáreas, donde hay varias otras empresas que se han sumado, además de Megacentro. Así que dos temas urbanos muy interesantes, uno por el lado del paisajismo, otro por el lado de la seguridad y del vínculo entre las empresas y los municipios. Y quería compartir con ustedes un dato. Ayer hicimos una publicación de una muestra que estuvo, lamentablemente, hasta ayer en el GAM. Ahora se va al MIM, así que igual la pueden ver. Una preciosa muestra que está en el GAM, que tiene que ver con un conversatorio que va a haber el lunes en el GAM, donde el protagonista va a ser Hashim Sarkis. ¿Quién es Hashim Sarkis? Bueno, es el decano de la Escuela de Arquitectura del MIT. Arquitectura y planificación. Estamos hablando que es el decano de una de las escuelas de arquitectura más importantes del mundo. Además, es un arquitecto con obra. Viene a Chile, especialmente invitado por el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Y esta instalación tiene su autoría. Esta instalación, que, como les digo, estaba en el GAM y ahora va a estar en el MIM desde el jueves, se llama Chilebanon. Hay un vínculo entre Chile y el Líbano. Y fue hecho por Hashim Sarkis junto a alumnos de arquitectura del campus creativo de la UNAV, y también con el apoyo de Arauco. Y en la charla, además de Hashim Sarkis, va a estar Fernando Pérez Oyarzún, va a estar Pablo Alard, va a estar Alberto Sato, y lo va a presidir todo esto el decano del campus creativo, Ricardo Aguaguat. Se va a profundizar en el proceso creativo detrás de esta muestra, Chilevanon, y también se va a reflexionar sobre las conexiones entre arquitectura, cultura y medio ambiente en un mundo en constante cambio. Y esta muestra es parte del programa de fomento al conocimiento del campus creativo en alianza con Arauco y con GAM, con el centro GAM, e involucra a los estudiantes de arquitectura mediante el CREA. El lunes vamos a hacer un contacto con Gastón Cañas del campus creativo para que nos cuente lo que está pasando, lo que pasó en la mañana, porque hay varias actividades con Hashim Sarkis, para poder saber más. Pero quería contarles que la invitación para ir el lunes a las 10:30 de la mañana al GAM a escuchar a este hombre y a escuchar estos tremendos panelistas, en el fondo, es gratis y cualquiera puede ir. Si quieren saber más, se pueden meter en @campuscreativo, que es la cuenta de Instagram del Campus Creativo de la UNAV. Eso en términos de información. Ya les conté con quiénes vamos a conversar, y cuando son las 2 de la tarde con casi 7 minutos, vamos a la música a escuchar un clasicazo. Este es el gran Kenny Loggins, que es mucho más que esta canción, ¿eh? Pero esta es la más famosa y se llama Footloose.
Loose.
del año 84, parece, ¿no? La película Footloose, sí. Y por lo tanto, la canción también de Kenny Loggins, una muy buena banda de sonido, lo que recién sonaba en Santiago Adicto. Y ya les había anunciado a nuestros invitados, pero ya están aquí en el estudio. Estamos con Sofía Hermané y con Tomás Folch, dos de los tres socios detrás de PAUR, Paisaje Urbano, Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias.
Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, Rodrigo.
¿Qué nos convocó la última vez que te entrevisté, Tomás? ¿Te acuerdas o no? Porque siempre has estado metido en proyectos muy interesantes que tienen que ver con arquitectura del paisaje.
Sí, eso era respecto a una exposición que yo colaboré, que era de la Universidad de Harvard, que hablaba sobre los paisajes operativos, y era una exposición que se hacía en el Valle Arte, y conversamos un poco del ámbito del paisaje, pero también como la ecología. Y
perfecto, gracias por refrescarme la memoria, porque me acordaba que habíamos conversado, pero no me acordaba exactamente el tema. Bueno, la Sofía Hermané es arquitecta de la Católica y desde el año 2006 se especializa en proyectos de recuperación urbana y de áreas verdes, tanto públicos como privados.
Así es.
Tomás también es arquitecto de la Católica y es magíster en arquitectura también de la Católica, y además tiene un máster en Landscape Architecture de Harvard. Ha sido, ¿cómo se hizo ese? ¿Como Kiley Fellow Lecturer en el Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard, codirector del Centro de Ecología, Paisaje y Urbanismo de la Universidad de Adolfo Ibáñez, donde te desempeñas como profesor actualmente e investigador. Siempre me pregunto por qué la Universidad de Adolfo Ibáñez no tiene una facultad de arquitectura.
Mira, esa es una pregunta muy buena. Hay que invitar al decano.
Hay que invitar al decano y a Pedro Ibáñez también podríamos invitarlo.
Bueno, si alguien sabe paisaje, Pedro Ibáñez.
Exactamente. Y bueno, hay una tercera socia más nueva, que es la Antonia Besa, ¿no es cierto? Que también es arquitecta, sí, de la Católica y magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad de Melbourne, pero hoy día están Sofía y Tomás. Y Paisaje Urbano, la oficina de ustedes, PAUR, PAUR-arquitectos, es una oficina de arquitectura. Richie algo me sopló, pero yo no entendí. Y el trabajo de esta oficina aborda problemáticas que van desde el espacio público hasta la planificación territorial. Tienen una extensa experiencia en ámbitos del paisaje para proyectos urbanos de integración, estrategias para asentamientos informales en Chile y el extranjero, planes maestros, infraestructuras sociales para proyectos públicos, y su trabajo les ha permitido trabajar, valga la redundancia, multidisciplinariamente en proyectos que junto a otros profesionales han sido reconocidos, por ejemplo, en la Bienal de Arquitectura de Chile el 2017, en el PAU, el Premio Aporte Urbano 2017, como Mejor Proyecto de Construcción en Altura. ¿Qué proyecto era ese, Tomás?
Trabajamos junto ahí a Arauco Inmobiliaria, a José Sañartu y José Girolamo, en un proyecto Hamlet.
Que ponte el micrófono un poco más frente a la boca.
Era
eso, gracias.
Hicimos un proyecto que está muy cerca acá, que está entre la Gioconda, ¿no es cierto?, y un proyecto de peatonal que inmobiliario, y también trabajamos junto a Francisco Izquierdo en un premio de aporte urbano en el Parque Gabriel Palma en Recoleta, y con la Vía Panamericana junto a Francisco Izquierdo
y Móvil,
que vinieron acá al programa.
Sí, pues estuvo Francisco y estuvo Lorena de Móvil hablando justamente.
Hemos sido colaboradores de muy buenos arquitectos.
Y de muy, muy buenos proyectos.
Yo trabajé en mis inicios con Móvil.
Trabajaste
tres años trabajé con ellos.
Que hoy día es una de las oficinas grandes que hay en Chile, exactamente. Y bueno, lo que nos convoca hoy día es que acaban de ganar, hace aproximadamente un mes, un importante concurso para un nuevo parque que esperemos se realice en La Reina, el nuevo parque La Reina. Parte contándonos, Sofía, de qué se trata este parque. Danos un poco así como los grandes números, las grandes ideas, para después entender qué es lo que ustedes presentaron, por qué ganaron este parque y por qué es importante que se realice.
El Parque La Reina es un parque que se comienza a gestar porque los vecinos quieren tener un lugar donde reunirse, un lugar donde estar con la familia, y es así que la municipalidad entonces compra este sitio a empresas Agua Andina, y lo compra para poder gestionar este parque, y realiza este concurso al cual llegaron 40 participantes en un comienzo, luego quedamos 10, y luego hicieron una tercera etapa, que éramos 3 finalistas. Y en esos 3 finalistas hubo una convocatoria a nivel comunal, se hizo una votación digital, que fue muy como emocionante, porque en el fondo no sabes cómo te va hasta el momento en que abren el cómputo digital. y salimos elegidos, así que estamos súper contentos. Es un parque grande, es un parque que responde a una condición geográfica, que responde a necesidades urbanas, que también va a responder a necesidades climáticas, de cosas tanto como de cambio climático, de inundación, de temas de calor, y también va a complementar, ¿verdad?, como actividades urbanas que hoy día son necesarias y que la gente está pidiendo.
Es interesante lo que tú decías de que los vecinos necesitaban un parque, considerando que al lado, aunque las dimensiones son grandes y las distancias pueden ser, está el Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal de la Reina, pero que es un parque, no sé, que si yo fuera vecino, por lo menos los fines de semana, sentiría que no es mío, que se lo toma Santiago completo, que las filas para entrar son una cosa espantosa, de verdad, o sea, si uno va en auto puede estar una hora esperando, si uno va caminando igual te cobran además por entrar, los perros pagan, una cuestión que yo nunca he podido entender. Entonces, da la impresión que el Parque Padre Hurtado, si bien cumple ciertas funciones, Tomás, para estos vecinos es súper importante tener otro parque, aunque sea más chico, digamos, comparado con el Parque Padre Hurtado, ¿no?
Este es un parque que es grande, como más que una plaza, ¿no es cierto? Pero tiene 5 hectáreas, o sea, es un buen terreno como para hacer un proyecto público, pero sin duda que no es metropolitano. Yo creo que municipal y su influencia, su gran influencia, yo creo que supera un poco el límite de La Reina. Pero una de las cosas interesantes, que yo creo que es muy diferente al Parque Alberto Hurtado, es que el Parque Alberto Hurtado queda en un terreno donde uno no tiene total claridad de cuáles son los límites municipales. Uno no sabe si el límite municipal de Las Condes, porque se divide en varias comunas, no todas son adyacentes al parque, pero entonces uno no sabe si de verdad este es de La Reina o está un poco pasado hacia Las Condes, etcétera. Y este parque en particular, si uno conoce La Reina, se da cuenta que este lugar, que estuvo votado por durante 30 años, es el corazón de La Reina. O sea, La Reina tiene una avenida como Fernando Castillo Velasco, que es donde está el municipio, pero que ese es como casi un límite en el lado sur. La Reina tiene Príncipe Gales como un eje importante que va desde la cordillera, ¿no es cierto?, hasta Nofrejar, hasta Avenida Osa o Vespucio. Y este parque es un centro que tiene que responder no solamente a ser un ámbito, un elemento natural, sino que tiene que ser una infraestructura comunal de los vecinos, de recreativa para la familia, y eso es muy importante en este concurso. Al mismo tiempo, como decía Sofía, tiene que ser una infraestructura ambiental, o sea, tiene el canal de Ramón al lado que se desborda, los vecinos que vienen inmediatamente ahí han sufrido, ¿no es cierto?, las inundaciones de ese desborde, y los patrones ambientales dicen que vamos a tener lluvia intensa durante, exacto, los próximos años, siempre de manera cada vez más recurrente. Entonces, los parques hoy día los tenemos que pensar siempre como una infraestructura. Ya no son elementos estéticos necesariamente, que son como de placer y goce, como uno se imaginaba la Quinta Normal hace más de 100 años, sino que hoy día en alrededor del mundo, y eso es algo que nosotros queríamos plasmar en el diseño, hoy día tenemos que pensar a los parques y al paisaje en general como una infraestructura ambiental.
Y cuanto más vulnerables las comunas donde se construyen, más servicios y infraestructura le entregan a los vecinos. Yo pienso en el proyecto Mapocho Río, del cual ha inaugurado solo 2 de las 6 etapas, pero deben estar a punto de inaugurar porque está listo, y la cantidad de infraestructura deportiva, por ejemplo, que le entrega a los vecinos, porque los chicos son buenos para el patinaje y para hacer boulder y para hacer escalada y para hacer, y todo ese tipo de canchas y infraestructura deportiva está en ese parque. Entonces, claro, puede ser un rico parque para caminar, pero es un parque que está pensado para entregarle a las familias de las comunas de Cerro Navia, Montetú, lo que no tienen en la comuna. En este caso, quizás La Reina es una comuna más privilegiada, pero de todas maneras el parque en el fondo también entrega cosas que esos vecinos necesitan y que probablemente, imagino que va a ser algo muy complementario con lo que hay en el Parque Padre Hurtado. Uh-huh. O sea, cuando uno le toca presentar un proyecto así para un concurso, tiene que pensar qué es lo que tiene al lado, cómo puedo complementar. No sé si eso pasó cuando pensaron en el proyecto, Sofía.
Sí, pasa, y pasa que también nosotros creemos que, no sé, que la gente de La Reina, hay que achar que son muy reininos.
Sí, muy.
Y como que adoran su comuna.
Son
y
los únicos que se ubican en la comuna de partida, porque yo me pierdo en La Reina cada vez que voy. Sí.
Y les encanta, entonces ellos opinan, y había una participación ciudadana hecha antes de qué era lo que ellos más o menos querían, y nosotros nos focalizamos un poco en esas necesidades que ellos habían puesto en participaciones ciudadanas, y que mayormente tenían que ver con temas familiares, y como de que hubieran espacios para distintos rangos etarios, pero en un ambiente, yo creo que también en contraposición al parque intercomunal, un ambiente más tranquilo, más relajado, más de juego, de conversación, más conectado a la naturaleza. Yo creo que principalmente eso. Nuestro proyecto no es que deje de lado, por ejemplo, las áreas como deportivas o de todo, o sea, tiene una ciclovía que conecta, tiene lugares para, no sé, si tú quieres pasar caminando, corriendo, pero es verdad que no pusimos como grandes infraestructuras deportivas porque, como tú bien dices, hay otros lados donde tú puedes ir
y muy cerca.
Y muy cerca. Entonces, también ahí uno tiene que optar y uno no puede hacer como hoy día de los parques urbanos, como estos como parques programáticos donde tienes una actividad tras otra. También tienes que tener un poco de descanso y de calma para lograr un poco de ocio. Eso también yo creo que nosotros es algo que creemos como sí. Oficina, yo creo, como un poco a decir que ganas de ir como a un parque y que no te pauteen también todo el rato.
Y quizás también al mismo tiempo lo que menciona Sofía es que uno en los concursos, y en este caso en particular, tiene como un insumo, ¿no es cierto?, de parte del municipio a través de un proceso como de participación de los vecinos, muy claramente lo que los vecinos quieren hoy día, en el presente. Ellos dicen, oye, necesitamos este tipo de cosas, estas son nuestras preocupaciones, tenemos susto por estos temas, etcétera. Pero al mismo tiempo uno como diseñador tiene que ser urbanista y paisajista al mismo tiempo, tiene que imaginarse cuál es el rol urbano que tiene este lugar, y en ese sentido nosotros propusimos programas, propusimos infraestructura, propusimos edificio, un edificio pequeño que pudiera ser un modelo de financiamiento para el mismo parque y el funcionamiento, y al mismo tiempo uno dice, si bien respondo como al presente, al 2024, también como diseñador tengo que proyectar el parque al año 2070. Entonces, y en eso creo que hay doble agenda. No es que uno sea como cínico por alguna manera o que esconda ciertas cosas, pero uno dice, al mismo tiempo que respondo a la exigencia o la contingencia del presente, tengo que proyectar este parque, ¿no es cierto?, hacia el futuro, donde los temas ambientales son cosas que quizás en el día a día no los vivimos, pero aquellos que trabajamos un poco con el lento proceso del paisaje, que es una cosa que se va como madurando y consolidando en el tiempo, uno entiende que es necesario hacer, y uno tiene el ejemplo de los grandes también diseñadores de parques, no sé, esto histórico, el Central Park, Nueva York, etcétera, que habían gente que era visionaria, decía, oye, los parques los diseñamos hoy día, pero seguramente van a estar en su apogeo en 80 años más.
¿Quiénes fueron determinantes para ustedes mientras estudiaron en términos de la mirada de la arquitectura del paisaje en la carrera o después del magíster? ¿Hay algunos nombres o en alguna oficina en la que también trabajaron en algún momento antes de formar PAUR, @paur_arquitecto? ¿Qué es su oficina?
Nosotros con Tomás hemos tenido la suerte de vivir en Boston como 3 veces ya, y yo personalmente trabajaba ya en una oficina de arquitectura del paisaje, que claramente para mí sí ha sido un referente, y también como de los grandes landscape architect de allá es Olmsted, quien hizo todo el Emerald Necklace en Boston y también el Central Park y Prospect Park, y yo creo que él es como uno de los grandes, no sé, visionarios en implementar, ¿verdad?, como la arquitectura del paisaje como una infraestructura, que es como lo más increíble, con lo que uno le gustaría llegar a hacer, a que uno pueda no solo proponer un lugar como, no sé, que se vea como la montaña, pero a la vez que trabaje como un área de infiltración. ¿Sí? Eso como que yo creo que es como, no sé, Boston también ha sido como un, o Estados Unidos, un poco para nosotros también, poder ver la manera en cómo una disciplina se ha desarrollado en el tiempo, que todavía es nueva acá. O sea, allá la arquitectura del paisaje, no sé, tendrá, Tomás, tú sabes más, pero ya 100 años, 100 por lo menos.
En la escuela.
Nosotros llevamos poquito. Entonces, no sé, es como otro el tipo de manera en cómo se trabaja. Trabajar, para mí, por lo menos, haber trabajado en una empresa gringa fue súper importante en términos de ver, no sé, entre cómo es el respeto cultural entre cada disciplina que trabaja, la manera en cómo se desarrollan, cómo se piensan las cosas a largo plazo, es una mirada como muy, muy, muy intensa y buena.
Y en tu caso, Tomás, y en el tema local, ¿hay algún referente? Porque además hoy día ustedes compiten en los concursos con algunos que ya son leyendas, sí. No sé, con Teo Fernández, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Premio
bueno.
Nacional de Arquitectura.
Competimos con él y nos cuesta competirle.
Sí, pues sí, es muy bueno.
Pensando
muy
que algún día no tiene que ceder la generación, pero el Teo, sin duda que hay algo como bien particular. Cuando nosotros estudiamos en la Católica, el magíster de paisaje no existía. Habían recién partiendo el diplomado como de paisaje, y los arquitectos que tenían como acercamiento al paisaje eran bien puntuales. No estaba dentro de la malla, no estudiábamos eso, no teníamos talleres que eran de diseño de parque, pero a mí me tocó tener a Germán Bannen como profesor, Germán de taller 4, que fue sin duda que...
El arquitecto de Providencia.
Sin desmerecer a otra escuela, pero quizás hay referente en la Chile, no sé, de Juan Parroquia. Yo creo que el referente de urbanismo en la Católica fue Germán Bannen, y a mí me tocó estudiar con él. Y luego, además, adulto ya saliendo, haciendo el magíster, nos tocó trabajar con Rodrigo Pérez de Arce. Yo trabajaba con una oficina de socios así de la escuela, y Rodrigo en algún minuto no me tocó el teo como profesor, pero después lo admiro enormemente como diseñador, ¿no es cierto?, de espacio público. Pero Rodrigo Pérez de Arce para mí fue como un ícono, y nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos, nos asociamos en varios proyectos en Valparaíso. Pero en algún minuto, cuando le dije, después de trabajar en el plan de recuperación de Valparaíso, le dije, me gustaría ir a estudiar afuera, no dudó ni un minuto y me dijo, tienes que ir a estudiar paisaje, o sea, no. Y como que quizás fue como algo forzado. Era muy cercano a la Anita Berrizbeitia, que venía llegando de directora del programa de Landscape en Harvard, y Rodrigo me dijo, yo creo que en algún minuto yo salí a estudiar a Londres en los 70, arquitectura, y creo que el momento hoy día hay que ir a hacerlo al paisaje.
Fue una buena decisión y una buena inversión.
Sin duda.
¿Ah? Porque una inversión importante. Estamos conversando con Sofía Hermané y Tomás Folch de la Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, Paisaje Urbano, o PAUR, @PAUR-arquitecto, que acaban de ganar. Hace 4 semanas aproximadamente se dio el resultado por el concurso del nuevo Parque La Reina, un parque de 5.5 hectáreas, casi, ¿no es cierto?, que casi que limita con el Parque Padre Hurtado en una de sus puntas, que tiene que ver con la celebración de los 60 años de la Municipalidad de La Reina, que es un terreno que compró el municipio, por lo tanto eso aumenta las probabilidades de que el proyecto se realice. ¿Es un parque inundable, Tomás, por el hecho de ser un proyecto que se localiza a los pies de la quebrada de San Ramón, formando parte de su cuenca hidrográfica? ¿Es un parque inundable tal cual o tiene partes inundables? ¿Cómo se enfrenta a eso?
Definimos, es súper interesante el punto, y la experiencia nos ha dicho, tanto nacional como internacionalmente, que los parques que son inundables completamente son muy difíciles de mantener en el tiempo por los gastos. O sea, una inundación te puede costar la mitad del presupuesto como de mantención de varios años. Entonces, claro, lo que definimos en este caso fue entender como el riesgo que podía tener.
Hacerlo 100% inundable es asumir que va a botar todo lo que hay.
Hay muchos casos y
porque se conduce por ahí, digamos, por ahí va la inundación, ¿no?
Claro, está dirigida. Podríamos decir que en casos que son más extremos, como el Caucari, ¿no es cierto?, cuando se inundó, era necesario, del Teo Fernández, sí, sin duda. Con Bonifacio Fernández, gran ingeniero hidráulico,
exacto,
su hermano. En ese proyecto, en la escala del crecimiento del río, ¿no es cierto?, requería quizás tomar esa perspectiva. En ámbito urbano, hay varias ciudades. En Houston está el Buffalo Bayou, muy famoso, así como de proyectos que se inundan. Pero son crecimientos que son mucho más suaves, ¿no es cierto? Entonces no dañan tanto. Acá la fuerza, ¿no es cierto?, el crecimiento del canal podría hacer deteriorar harto el parque. Entonces lo que decidimos fue definir una lógica de modificar la topografía, ¿no es cierto? Es un terreno que tiene una pendiente natural, y que lo que vamos a hacer es permitir que en ciertas zonas que no son programáticamente muy intensas, donde no está la infraestructura, la obra civil y todo, el parque, el canal de Ramón, pudiera como crecer y desbordarse y funcionar como piscina retenedora de infiltración. Nunca a la escala, para que uno no se equivoque, como las piscinas retenedoras de la quebrada Ramón, etcétera, pero sí pensando que todos los parques, y en eso estamos claros, los parques se tienen que hacer cargo uno de sus propias aguas lluvias, de sus propias correntías, buscar ser como un elemento absorbente de las aguas, ¿no es cierto?, superficiales de las calles. Eso es como un criterio súper internacional hoy día, que las calles y las veredas absorben agua y lluvia de la calle. Y en este caso, como tercer elemento, pensar que el incidente, ¿no es cierto?, de un crecimiento del canal de Ramón, el parque podría absorber el agua por un periodo de tiempo de 48, 72 horas.
Ya, ese es un punto importante. Y respecto de la infraestructura y el tipo de arquitectura, no sé, en las láminas, en los renders, se ve algunos proyectos que parecieran ser en madera. Quiero preguntarles por esa materialidad y también cómo se enfrenta el tema de que esto está sobre la falla de Ramón, ¿no? Que hay una discusión ahí, pero que eventualmente en algún momento la falla de Ramón podría manifestarse y por lo tanto esa arquitectura podría verse desafiada, y por lo tanto ahí el cálculo estructural es tremendamente importante.
Sí, buen punto. Quizás lo tomo porque me toca hacer clase en la Adolfo Ibáñez. El otro día nos juntamos con Pedro Ibáñez a ver un tema como del campo, y salió el tema de la pregunta, oye, la universidad al fin está en la falla Ramón. Y es cierto que está, pero el presupuesto de construir una universidad entera, ¿no es cierto?, en ese caso no tiene relación como con el valor que pudiera alcanzar el prevenir estructuralmente, ¿no es cierto?, como los daños de un problema mayor de la falla Ramón.
Eso significa que haría que el proyecto fuera tan caro que no se podría hacer.
Por un lado. Y por otro, en el caso de nosotros, que es mucho más específico, de verdad no hay grandes obras como constructivas, ¿no es cierto? O que tengan que tener un código de seguridad, por ejemplo, cuando uno tiene un código de seguridad para colegio o tiene un código de seguridad, ¿no es cierto?, sísmico para hospital, etcétera. En este caso son infraestructuras bastante livianas. Hay sí un edificio pequeño que está frente a Príncipe Gales, que de baja altura, y que la materialidad en ese particular, hay como una búsqueda, un lenguaje muy reinino, por decirlo. O sea, la Reina, quizás por la influencia de don Fernando Castillo Velasco, es una comuna que en algún minuto fue de una fachada del erario fiscal. Hoy día,
claro,
los erarios fiscales pasaron la humedad a las casas y todo el mundo tuvo que empezar a tratarlo de alguna manera. Pero esos materiales locales lo hemos tratado de proyectar en el diseño. Y al mismo tiempo hay otros lugares, más bien estamos, más que intervenir o construir cosas nuevas, estamos adaptando y preservando cosas existentes. O sea, el lugar tiene como un valor patrimonial, no es un monumento, pero tiene un valor patrimonial por dos estanques de agua potable de lo que fue la primera planta potabilizadora de Santiago, construida por Vicuña Maquena.
Y eso es la memoria visual de todos los vecinos que han estado ahí, digamos, históricamente, ¿no?
Y eso es muy bonito porque de verdad no construimos tanto nuevo, más bien adaptamos y buscamos preservar y volver a revalorizar cosas que hay en el lugar.
Ya, y otro tema muy importante, lo conversábamos antes de partir en el programa, digamos, sino que un ratito antes de que partiera el programa, Sofía, es lo que cuesta hacer un parque versus lo que cuesta mantener un parque. Y ese es un desafío gigantesco para cualquier municipio. Por eso, en general, en los municipios más vulnerables, básicamente los parques los hace Parquemet. Uh-huh. Y los mantiene Parquemet, que viene, digamos, del Mimbu y con un presupuesto más importante. Y, claro, en las comunas más, con más presupuesto, uno se puede dar el lujo de tener un parque bicentenario de Vitacura, en el caso de Vitacura, y mantenerlo desde el municipio. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo está pensada el financiamiento de este parque de realizarse, que esperemos se realice, este nuevo parque La Reina con sus casi 5 hectáreas y media?
El concurso incorporaba, como por así decirlo, una solución a cómo se iba a mantener el parque con el paso del tiempo, que es un gran tema en todas las municipalidades, cómo mantener las áreas verdes. Y es por eso que al implementar en el fondo o al proponer un edificio que tenga distintos tipos de uso, ya sea municipal o de arriendo, o que se permitan ciertas actividades puntuales, permiten en el fondo, además de proponer estacionamiento subterráneo, que a veces puede ser como más conflictivo como a nivel de los vecinos, ¿verdad? Porque piensan que van a llegar mucho auto y todo, pero a la vez también eso hace una baja como visual de la cantidad de autos que tú estacionas en superficie. Entonces,
y te permite cobrarle.
Y te permite cobrar. Entonces,
ojalá el parque, perdona que te interrumpa, el parque Padre Hurtado tuviera un estacionamiento subterráneo para, no sé, 2.500 autos, porque entrar a ese parque un sábado o un domingo es ver autos y autos y autos y autos. Y casi no, las personas son menos importantes que los autos en el parque.
Es súper disruptivo, creo yo. Entonces, en eso, nosotros aquí hicimos como una propuesta, en el fondo, que permite que el parque en el tiempo se sostenga. Y, por otro lado, existe... Hay un tema que es como, ¿verdad?, como la contratación del diseño, y hay otro tema que es la ejecución del parque, que esa es como yo encuentro que es como de las partes más sensibles, porque son las partes más caras y se requiere tiempo y harta plata. Y es ahí donde las municipalidades salen a buscar plata al gobierno regional, al GORE. Y ahí hay que hacer un estudio, ¿verdad?, y presentar el caso como para conseguir fondos y ejecutar el proyecto. Y eso es lo que va a hacer la municipalidad.
Es una ventaja comparativa importante, Tomás, que el terreno esté comprado por el municipio de La Reina, lo cual hace que en el fondo la plata que se necesita para desarrollar este parque baja inmediatamente, ¿no? Porque el terreno ya está. Ahora lo que hay que hacer es pagar el desarrollo. ¿Qué tan factible, siguiendo lo que nos decía tu socia y colega, es que se realice este proyecto que ustedes acaban de ganar? Porque concurso ganado en Chile no es sinónimo de concurso realizado.
Sí, es muy buen punto, y sin duda que la discusión ha estado siempre puesta como por lo bueno que es el sistema a veces de llamado a concurso en Chile, por el buen nivel que hay de diseñadores en el campo, ¿no es cierto?, profesional, pero lo difícil que es como la implementación. Y en eso encuentro que en este caso tenemos harta confianza, porque si uno le hiciera una evaluación como socioeconómica a este parque, yo creo que es un parque que se necesita, por un lado, es un parque que ya ha sido adquirido como terreno por el municipio, y lo más importante, que a veces hay muchos diseñadores que como que tratan como un poco de marginarse, son un poco más escépticos sobre los procesos de participación. Yo creo que el haber tenido un proceso de participación de doble instancia para poder definir lo que se necesitaba hacer y poder definir lo que se quería como escoger como implementación, ha sido algo que ha vinculado al proceso y que yo creo que va a ser difícil como de irse hacia atrás. O sea, encuentro que no es un proyecto que sea una carga para un político, para un alcalde, ¿no es cierto?, sino que yo creo que es una oportunidad. Y es una oportunidad que tú lo mencionabas al principio, Rodrigo, que La Reina es una comuna de alto estándar de ingreso socioeconómico, pero no tiene un alto estándar de espacios públicos como otras. Y eso es una contradicción muy Exacto. rara. Es como decir, como acá hay un buen ingreso per cápita, hay buenos colegios, ¿no es cierto?, están cerca, están en los pies de la montaña. Sin embargo, no es comparable el nivel de parque Araucano, ¿no es cierto?, comparado con esto, el parque Bicentenario, etcétera, con una comuna que lo debería tener. Y en eso yo creo que esta es una gran oportunidad para que La Reina como que avance a poder empezar a como a implementar lo que a nosotros como disciplina de arquitectura y paisaje nos parece esencial. O sea, a mí me parece que la ciudad, más que definirse por su edificio, se define por su espacio público. Y en eso creo que hay un cambio de switch también sobre lo que nos ha tocado trabajar en los últimos años. Incluso en temas de integración, como mencionabas tú, con buena oficina de arquitectura, creo que el espacio público hoy día es el elemento para poder atacar la segregación urbana.
Es importantísimo cómo en los últimos años uno de los grandes legados que están dejando los gobiernos en distintas ciudades de Chile son justamente parques urbanos o remodelaciones de espacios públicos, como estoy pensando, no sé, en Puerto Montt, toda la costanera, que en el fondo se transformó en un parque, pero al mismo tiempo es una costanera caminable. Cada vez eso se transforma en como el activo o de los más importantes que deja un presidente en estos gobiernos de 4 años sin reelección, pero claro, que permiten que el Estado de alguna manera vaya manejando estos parques, muchas veces desde la institución Parquimet, pero un poco eso, ¿no? Como el legado a través del espacio público, que hoy día es fundamental en una administración de un país como Chile.
Sí, también nosotros hemos estado trabajando harto en los DS-19, en los viviendas de integración.
Harto en Cerrillos he visto.
Harto en Cerrillos, sí. Y hoy día es increíble cómo se exige más al espacio público. O sea, antes era un tema obviado, era lo último. Y hoy día es un tema que al menos las inmobiliarias hoy día tienen que incorporar. A mí me parece súper importante.
Bueno, hay una transacción muy interesante que me explicaba el otro día Jonathan Orrego de la Fundación Alcanzable, cómo de alguna manera desde el Mimbu y del Servio se subsidia un poco el valor del proyecto en la medida que la inmobiliaria con la constructora, con los arquitectos, con todo el grupo ganador, digamos, haga un proyecto con mucha mejor calidad de espacios públicos, donde la gente realmente siente que además está viviendo en conexión con la ciudad, ¿no? Y el ejemplo de la Villa Panamericana, donde ustedes trabajaron, uh-huh. es extraordinario en todos los sentidos. Cuéntenos un poco, quizás ya para empezar a cerrar la conversación, pero me parece que ese es un proyecto demasiado importante de los últimos que se han hecho en Chile y en la región metropolitana, y donde ustedes, junto a Francisco Izquierdo Arquitectos y a Móvil, y a todas las dos inmobiliarias, y a toda la gente que trabajó en ese proyecto mancomunadamente, lograron algo bien increíble. ¿A ustedes les tocó desarrollar básicamente todo lo que se ve en el espacio público, digamos?
Todo lo que hay entre edificios, por Ajá. así decirlo. Nosotros no hicimos el paseo.
Ese ¿verdad? Paseo es directamente del Mimbu, sí. claro. El paseo que remata con la escultura de Francisco Gacitúa sí. y de Ángela Leible. Ya. Sí.
Y encuentro que es interesante también porque el equipo de arquitectos era muy bueno, nos invitaron a sumarnos al concurso en su minuto, y yo creo que ha vuelto a poner en la discusión el tema de la escala en la ciudad. O sea, la escala por varios años había sido como asumido como algo negativo, como dicen, mientras más grande significa que había un inmobiliario tratando de tener más ingresos y a echar a perder más la ciudad. Y hoy día cuando miramos Cerrillo, que es un caso que pasaron 20 años desde que se diseñó el parque por, ¿no es cierto?, por Miriam Beach, de Monterrey Beach, De, creo que lo que ha pasado en ese lugar es que se ha empezado a entender que está la oportunidad de generar a una escala urbana una pieza de ciudad. Y la Vía Panamericana, para mí, es una pieza urbana, es un pedazo de ciudad, no es un edificio, no son 17 edificios, no es una sumatoria de departamentos. Es una pieza, es un pedazo de ciudad. Y en eso creo que también empezamos a mirar atrás como con la nostalgia que teníamos de las grandes intervenciones urbanas, ¿no es cierto? Lo que hizo Mitterrand en su minuto en Francia y todo, o lo que están haciendo ciudades contemporáneas, todo lo que está haciendo Nueva York a otra escala y con otros recursos, pero de recuperar, ¿no es cierto?, el borde del río Hudson, etcétera. Yo creo que hoy día empezamos a mirar lo que está pasando como en la ciudad china, y yo creo que estamos volviendo a tomar como el rol de la escala urbana, ¿no es cierto?, el tema del diseño urbano, la planificación asumido con la gobernanza, etcétera, pero donde le estamos poniendo de vuelta como el valor al espacio público. Siempre miramos con nostalgia a Vicuña Maquena, a Centenario de Chile, los edificios muy bonitos, pero el parque forestal y todo, y yo, uno se pregunta si uno de estos proyectos como la Vía Panamericana va a ser mirado en 50, 70, 80 años como esas grandes intervenciones. Y yo tengo la confianza de que soy optimista en eso.
Yo estoy seguro que sí. Sin duda, además de la inteligencia de cómo se ocupó para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, cómo se legó después, digamos, como proyectos de vivienda de integración social, todo el trabajo, la conectividad que tiene con el metro, la calidad de los espacios públicos, la presencia del arte público, no sé, ese proyecto lo tiene todo. La calidad de la arquitectura, por supuesto, una maravilla. Sofía Hermané, Tomás Folch de PAUR, arroba PAUR-arquitectos, para que lo sigan, esta destacadísima oficina de arquitectura, urbanismo y paisaje, que acaban de ganar el peleado concurso del nuevo Parque La Reina en la comuna de La Reina. Esperemos, alcalde de La Reina, que se realice. Sí. Esperemos que el gobierno regional metropolitano apoye también este proyecto y que pronto podamos estar acompañándolos en la inauguración.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo. A ustedes y felicitaciones. Nos vamos al corte porque tenemos una segunda entrevista hoy en Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. La ciencia no es solo compatible con la espiritualidad. Es una profunda fuente de espiritualidad.
En Duna, el astrónomo y divulgador estadounidense Carl Sagan. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas, cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo, y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo. Detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Hola, soy la fundadora de Thermic House, un emprendimiento que transforma papel y cartón en aislación térmica. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir. Redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 45 minutos de este miércoles 25 de septiembre. Ya estamos en el estudio con Diego Castañeda. ¿Por qué me costó tanto? Lo voy a trabajar en terapia. Diego Castañeda, country manager de Megacentro, que por un tema que es realmente interesantísimo, que es la conformación del primer distrito empresarial de Chile. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? Diego, bienvenido.
Rodrigo, ¿qué tal?
Cuéntanos, por favor, de qué se trata este distrito en la comuna de Renca, donde Megacentro es uno de los protagonistas junto con otra empresa. Esta es una comuna donde hay muchas empresas funcionando y donde se ha hecho, digamos, este proyecto que está apuntado hacia el tema de la seguridad. Pero no quiero spoilear más, quiero que lo cuentes tú, por favor.
Te cuento brevemente. El Distrito Empresarial de Renca es una asociación que es privada, que nace desde una iniciativa de la municipalidad. O sea, la municipalidad ve este modelo afuera y decide traerlo a Chile, ¿ya? Y para eso, hace 2 años atrás, contactó a un grupo de empresas, 6 empresas que se denominaron el Grupo Motor, ¿no es cierto? Y que estamos trabajando desde esa fecha para poder lograr conformar este distrito industrial que se conformó finalmente el mes recién pasado. Y tiene como objetivo el poder desarrollar la zona y el área, ¿no es cierto?, donde están estas empresas, ¿no es cierto?, hoy día emplazadas en la comuna de Renca, que es un terreno realmente grande. Son 450 hectáreas.
Uf,
las que quedan bajo la jurisprudencia, digamos, de este distrito.
¿Y eso es una parte de la comuna?
Es una parte bastante relevante de la comuna, para que tengáis como referencia de dónde estamos ubicados, ¿no es cierto? Es la Costanera Norte, Vespucio y Lobosa, más o menos. Un triángulo súper, súper grande. Es el distrito más grande de Chile hoy día. Es bien pionero en ese sentido. Y hoy día somos 13 socios, queremos seguir creciendo, ¿no es cierto? Pero tiene una potencialidad de llegar a tener sobre 600 empresas afiliadas. Y ese es el desafío hoy día en el que estamos como distrito.
¿Qué significa en la práctica un distrito empresarial, en este caso el Distrito Empresarial Renca Poniente? ¿Qué es lo que busca lograr? ¿Para qué sirve toda esta sinergia que se da entre las empresas que se van sumando, la coordinación con el municipio? ¿Y cómo afecta, por lo que veo en la experiencia internacional, bien positivamente los lugares donde esto se desarrolla?
Así es, estos distritos, ¿no es cierto?, buscan potenciar el desarrollo económico, el desarrollo social, ambiental, buscan desarrollar el barrio y poder entonces resolver los problemas que ahí ocurren y ir proponiendo ideas, ¿no es cierto?, que signifiquen un mejoramiento de la comuna. Por ejemplo, para eso lo que se hizo fue que hace algunos meses atrás se hizo una asamblea donde participaron sobre 100 empresas y se fueron levantando cuáles eran los principales dolores y las oportunidades, ¿no es cierto?, que la gente que habitaba en ese terreno, empresas o sus trabajadores, etcétera, tenían. Y por lo tanto, desde ahí, desde ese trabajo colaborativo, nace una hoja de ruta desde donde partimos trabajando.
El foco está puesto en la seguridad. Eso va a implicar una serie de infraestructura que se va a desarrollar. Hay una inversión importante, ¿no es cierto?, que se está haciendo. Pero en el fondo, el tema de seguridad impacta no solamente en estar preocupado de que no haya personas delinquiendo, sino que varias cosas más, no sé, desde comercio informal, sitios eriazo y muchas cosas más. Cuéntanos un poco cuál es el monto que se está invirtiendo, cuál es la infraestructura que se va a instalar y qué se busca solucionar.
En esa asamblea aparecieron, como te comentaba, varios dolores, del orden de 50. Y el principal y el prioritario, ¿no es cierto?, era la seguridad. Hay temas de vialidad, hay temas de plan regulador metropolitano, etcétera. Hay un montón de dolores y listado, ¿no es cierto?, de tareas, ¿no es cierto?, a trabajar. Y definimos trabajar la seguridad como primera etapa. Y hoy día lo que tenemos es una alianza con la municipalidad. O sea, la municipalidad ha sido vital en orquestar, ¿no es cierto?, este distrito. Y tenemos, hoy día estamos contratando patrullas privadas que van a operar en coordinación con la seguridad comunal, y estamos hoy día además conectando del orden de 250 cámaras que ya existían, que las estamos conectando para poder tener una inteligencia un poquitito más robusta, en el fondo.
Cámaras coordinadas.
Generar una sinergia entre las cosas que ya están, que nos permitan sumar más que de lo que hacemos hoy día.
Ya, y entre esos dolores también está, no sé, la bota ilegal de basura, el comercio informal, sitios eriazos, estacionamientos en las calzadas, carreras clandestinas, todas estas cosas que en el fondo afectan evidentemente a la gente que trabaja en Renca y a la gente que vive. O sea, esto, si bien está liderado por las empresas, tiene un chorreo muy positivo hacia los habitantes de la comuna, ¿no?
Hacia los que habitan y trabajan en el sector. O sea, la verdad que si tú miras las estadísticas respecto a la seguridad, más que ser las empresas las afectadas, son los mismos trabajadores que sufren hechos delictuales en los paraderos o camino a su casa.
Ahora, aquí son unas poquitas empresas, entre ellas, por supuesto, Megacentro, las que están liderando este proyecto, pero la idea sería que se vayan sumando, me imagino, muchas más, porque esto le va a ayudar a todo el mundo, pero tampoco es justo que solo lo pagan, ¿cuántos? ¿Tres empresas hoy día?
Hoy día somos tres empresas.
Que son las socias, en el fondo, y que ojalá le pasa a uno cuando vive en un barrio, digamos, y se paga por seguridad, y de repente hay un 40% de los vecinos nomás que pagan ADT, ponte tú, y los otros no, y resulta que a todos les sirve, pues. Entonces, como que uno le dice al vecino que no paga, oye, sería bueno que tú también te pusieras, ¿no?
Exactamente, nosotros hoy día, como tú bien dices, somos tres empresas, esperamos cerrar este año con 25 socios, y la verdad es que este distrito va a ser capaz de hacer tanto en función de los socios que tengamos. O sea, cada una de las empresas que son parte de este distrito aportan plata. Y en la medida que seamos más, ¿no es cierto?, vamos a ser capaces de hacer más también.
Exacto. Va a venir más cámaras, va a haber más autos de seguridad, van a haber más ojos en la calle.
Desde limpieza de áreas comunes, desde reparación de calles, desde generar espacios de esparcimiento, servicios, que hoy día hay muy pocos.
Tú dijiste que la municipalidad era un protagonista fundamental. Claudio Castro es un alcalde muy conocido porque, bueno, logró la mayor votación en las elecciones anteriores por sobre un 90%. Desde mi percepción ha hecho un trabajo en sus dos periodos bien excepcional, es un tipo muy preparado. Pucha, que hace la diferencia cuando una comuna tiene un alcalde que está mirando, no sé, fuera de la caja, que está buscando soluciones, que está viajando. Leía que hace un par de años había ido a Londres a conocer el trabajo de la fundadora de esta corporación británica que se llama Primera, que lleva más de 30 años en la implementación de distritos empresariales en el mundo. Pucha, ¿qué hace diferencia un alcalde que tiene esos intereses y esas capacidades?
Totalmente. Nosotros participamos en este distrito, ¿no es cierto? Pero además existen comunidades logísticas de Renca. Hay muchas cosas que están pasando en Renca. Es bien interesante y es súper esperanzador ver cómo las comunas, en el fondo, con gestión, pueden hacer cosas que trascienden.
Sí, leí algunos ejemplos de esto que se ha hecho en otras partes del mundo, porque en el fondo estas le llaman las BIDs, ¿no? Las Business Improvement Districts. Y tengo por acá una información que decía que en algunas ciudades del mundo, en Reino Unido, ponte tú, las ventas han aumentado en un 15% en las zonas donde se ha implementado, o el valor de los suelos ha aumentado en un 20% en Nueva York. O sea, tiene impacto en la plusvalía de los terrenos, en la cantidad de lo que se vende, cuando son espacios quizás más comerciales. Aquí estamos hablando de espacios más industriales, como es Renca, ¿no?
Totalmente. Esto nace efectivamente de una visita del alcalde a Londres, específicamente, donde fueron a mirar y a entender estos distritos. Y ahí nace la idea desde la municipalidad de poder orquestar, entendiendo el valor que generan. O sea, generan a la comunidad, generan a las empresas y por lo tanto están disponibles a participar, a dedicar tiempo y a dedicar recursos, ¿no es cierto?, para que estos distritos prosperen. Nace de ahí, y es la municipalidad la que invita a un grupo de empresas del barrio, les creímos todo, ¿no es cierto? Y desde esa fecha, desde octubre del 2022, si mal no recuerdo, nos juntamos mensualmente para poder sacar este proyecto adelante.
¿En qué se está manifestando hoy día, digo, Castañeda, este primer distrito empresarial de Chile en Renca Poniente, donde hay tres empresas, de las cuales una de ellas, por supuesto, es Megacentro, de la cual tú eres el country manager. ¿En qué cosas ya se está manifestando hoy día? ¿Ya están implementadas algunas de las cosas que estamos hablando? ¿Se están implementando? ¿Se van a implementar?
Sí, hoy día hay como pequeños quick wins o cosas ya ejecutadas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la iluminación de las calles, con retiro de basura. Habían sectores que se habían empezado a utilizar como botaderos y que se resolvió sacando la basura, ¿no es cierto?, orientando cámaras, instalando cámaras que generan alarmas, y por tanto cuando alguien llegaba a botar basura nuevamente, había una coordinación con la municipalidad y se generaba una multa, y por lo tanto eso se resolvió. Lomos de Toro, donde habían carreras clandestinas, ya se han instalado cámaras de seguridad que fueron aportadas por mismos socios de este distrito, y que es la municipalidad la que los monitorea. Entonces, en el fondo, esta sinergia está generando tremendos resultados, a pesar de que llevamos muy poquitito trabajando.
No, me parece notable el complemento, además. Es una comuna que está muy bien liderada, pero que tiene un límite en los recursos, ¿no? No es una comuna que le sobran los recursos. Entonces, la coordinación, el ver los dolores de la comuna y el compartirlos con las empresas que hay en Renca, que, como decíamos, son cerca de 600, y por tanto esto podría crecer, es una muy buena manera de resolver los problemas de manera pública a privada. Yo creo que este es un ejemplo que debiera probablemente copiarse en otras comunas de la metropolitana y en otras comunas de Chile.
Esperamos que así sea. O sea, nosotros esperamos tener resultados que el resto de las comunas o el resto de los barrios quieran replicar.
Claro, ahí va a haber un expertise, Diego, que probablemente el día de mañana ustedes, como Megacentro, y sin duda Renca, a través de su alcalde o de quien sea alcalde en ese momento, va a poder también traspasar, así como un conocimiento que se va a poder enseñar. Mira lo que hacemos, mira lo que hay que hacer, esta es la manera, estos son los resultados. Aquí los resultados son muy importantes. ¿Cómo van a medir esos resultados? ¿Tienen algún formato,
sí,
para eso?
Hoy día, respecto a la seguridad, ya hay estadísticas, por ejemplo, de siniestralidad o de robos que ocurren en la comuna, y por lo tanto la idea es ser capaces de comparar esos datos con lo que ocurre en el futuro, ¿no es cierto? Y el resto tiene que ver con ir midiendo como los indicadores de servicios, la cantidad de hoyos en las calles, etcétera, ir reduciendo un poquito la problemática que hoy día vemos.
Ya, lo que pasa es que están recién partiendo. Estamos, pero me imagino que la idea es que cuando lleve un año o dos años haya algún tipo de medición que permita, evidentemente, ir diciendo, mira, esto es lo que se ha ido consiguiendo, porque ahí los números son fundamentales para argumentar.
Sí, totalmente. Te quería comentar una cosa. Sí. Aquí hay una alianza, ¿no es cierto?, público-privada, que es súper evidente, que es que la municipalidad, ¿no es cierto?, hace el llamado y algunas empresas se suman. Pero también ocurre una alianza que es privada-privada. O sea, donde las empresas hoy día trascienden sus fronteras, se ponen de acuerdo y deciden trabajar juntas, que es algo que tampoco es común. Uno tiende, hasta los vecindarios, te diría, uno tiende a encerrarse y a resolver los problemas por uno mismo. Este distrito ha permitido que distintas empresas se articulen y puedan trabajar juntos, ¿no es cierto?
Eso es muy importante.
Con un objetivo común, que yo creo que tiene harto valor.
No, lo encuentro notable, ¿verdad? Felicitaciones a ustedes, Megacentro en este caso, liderando un poco lo que son las tres empresas que se han sumado, invitadas por el alcalde Claudio Castro y a la Municipalidad de Renca por este primer distrito empresarial de Chile, el Distrito Empresarial Renca Poniente, esto inspirado en este modelo internacional de los Business Improvement Districts y orientado en forma muy fuerte al tema de la seguridad. Y no solamente para mejorar seguridad, sino que desarrollo económico local, planificación urbana, sustentabilidad, entre otros desafíos. Gran ejemplo, ojalá sea muy copiado, y ojalá te toque presentar el caso en Harvard en 10 años más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Lo encuentro extraordinario. Quedan 2 minutos para las 3 de la tarde. ¿Me acompañas a la última sección de este programa, que es el acertijo musical, en que Ricardo pone una canción? Yo tengo que tratar de adivinarla y mientras tanto cuento algunas cosas importantes. Dime,
antes de despedirnos, ¿no? Quería hacer un llamado a las otras empresas que están en Renca.
Eso, buen punto.
Hay sobre 600 empresas potenciales que seguro están escuchando en este minuto. Un llamado a sumarse. Aquí hay un trabajo súper profesional, súper serio de la municipalidad y de las empresas que estamos hoy día liderando, que nos ha tocado llevar, ¿no es cierto?, este distrito, a que se sumen y a que hagamos cosas positivas para la ciudad, para nosotros,
para el país.
Toda la razón. 600 empresas, hoy día son 13, o sea,
tenemos harto
que hay harto que crecer. Así que a sumarse a este primer distrito empresarial de Chile. Felicitaciones a Megacentro, representado hoy día por ti, Diego, Country Manager de Megacentro.
Muchas gracias, Rodrigo.
Ya, no te me vayas. Ahora, si estáis apurado, por favor, ya no
me quedo.
Ricardo ya me puso una canción extraordinariamente difícil, no tengo idea de lo que está sonando. Así que yo voy a partir contándoles a propósito, y lo tengo de verdad primero en la lista. En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B. Eso lo digo muy seguido porque es bien notable por el tamaño de Megacentro que sean empresa B. Esto implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Hace mucho sentido con lo que recién estábamos conversando. Son pioneros, por ejemplo, en este primer distrito empresarial. Son empresa B, una empresa que está siempre preocupada de sus vecinos y de su entorno. Te quiero contar también que BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre mucho más en biociudad.cl. ¿Qué está sonando, Ricardo? Está muy difícil. O sea que ustedes no están con los audífonos. Yo estoy escuchando una canción al mismo tiempo que hablo. No tengo idea de lo que está sonando. Me estoy sacando un do en este momento, si es que es la nota mínima. Vamos a ver si me ilumino. Si la primavera también te está inspirando a crear, anda este sábado 28 a Open Kennedy y crea junto al colectivo Cian preciosas decoraciones con tela reciclada en un taller sustentable imperdible. Nos esperan desde las 4 de la tarde con música en vivo y más sorpresas. Open Kennedy, vivamos más Open. Esto está muy bueno. El Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile nos invitan a participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Bases e inscripciones en bancochile.cl. Inscríbete hasta el 13 de octubre. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción, y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes, y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60. Entel. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza hoy y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Ricardo, ¿esto es solista, es grupo? Buena banda. One Hit Wonder, no, si me queda claro. Con Enel sigue celebrando las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines lejos, muy lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Y sigue disfrutando estas fiestas patrias con Toyota. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. Ya, dame alguna pista, por favor, porque no tengo idea qué es esto. ¿Cuántas palabras? ¿Sí? ¿La banda? Dos. ¿Tú te acordás cómo se llama o no? Tampoco, mucho. Así de difícil está el acertijo hoy día. Ya, ¿con qué letra empieza la primera palabra? Vamos, Ricardo. ¿O lo declaramos nulo? ¿Lo declaramos nulo? Ya, ¿y la segunda? S. Ah, con C. ¿Eso? O sea, son tres palabras. Ya, estoy muy perdido. ¿Cuál sería la segunda letra después de la primera letra? De S y después de la C, L. Ay, qué difícil. The S. ¿Cuál sería la tercera letra? Esk. Y la tercera letra, de Esk Clu. Estoy perdidísimo. No los conozco. Voy a sacar un rojo hoy día. The Escape Club. Ricardo, hoy día, ¿por qué fuiste tan duro? No había escuchado en mi vida esto. Me suena de Escape Club. ¿Y la canción cómo se llama? The Wild West. Ya. ¿Qué nota? ¿Un 2? Un 3. Qué amoroso. No me lo merecía, pero ya. The Escape Club, Wild Wild West, 3 de la tarde con 4 minutos. Me fue horrible hoy día. Diego Castañeda, Country Manager de Megacentro, muchas gracias por acompañarme en esta tortura del acertijo musical.
No estuvo fácil.
No, para nada. Y le agradecemos a la Cata Suez, que andaba por ahí cerquita dándonos apoyo en esta conversación, y a Megacentro, por supuesto, por estar en Santiago Adicto. Gracias al equipo digital de Radio Duna, gracias a nuestra productora Paula Frederick, gracias a Lucho Cruces en la dirección audiovisual, a Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna, y a nuestro querido Ricardo acá hoy día haciéndonos sufrir. Nos vamos. Chao, Diego.
Chao, Rodrigo.
Chao a todos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.